Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echarla contigo. Está también por aquí ya Rosa Rosado. A estas alturas ya lo sabes, son 33 los casos de coronavirus en España. El temor al patógeno está provocando importantes caídas en la bolsa. En este momento el IBEX 35 cae un 2,64%. El Ministerio de Sanidad, de momento, no va a establecer controles para las aglomeraciones de personas porque no están disparados los contagios locales, los que se producen aquí en España. Fernando
Simón. Se establece que claramente tenemos transmisión comunitaria que afecta a grupos más grandes y quizás menos controlados. Tendríamos que empezar por las medidas de distanciamiento social básicas. Obviamente habría
de
que
momento reducir. No se toman esas medidas de distanciamiento social. Y este viernes hemos tenido un retrato más completo de la mesa bilateral, la cumbre bilateral, que es como la quiso el independentismo, celebrada en Moncloa. Celebrada este miércoles. Ayer tuvimos diferentes versiones de los participantes de Esquerra y de Junts pel Cat que nos están contando pues muchas cosas sobre lo que pasó en esa mesa. Y hoy tenemos también una decisión judicial sobre uno de los participantes en la mesa, Josep María Jové, el hombre de Esquerra, el hombre que anotaba todo lo que pasaba en las reuniones preparatorias para la secesión en una Moleskine, en esas agendas muy elegantes, que son un poquito caras, que se llevó una Moleskine a la reunión en Moncloa. Bueno, pues la decisión judicial es que el Tribunal Superior de Justicia lo ha procesado por desobediencia, prevaricación, malversación, revelación de secretos y ha impuesto una fianza de 4,5 millones. El procesamiento es el paso previo a acusar formalmente a alguien y supone la afirmación de que hay indicios de delito. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha tomado esta decisión, dice que Josep María Jové participó activamente en los preparativos del 1 de octubre. Ya veremos si Jové acaba condenado. Lo que sí sabemos es que un procesado está participando en las negociaciones con Sánchez. Ayer supimos, coincidiendo con la aprobación del techo de gasto de Sánchez, gracias a la abstención de Esquerra, que el condenado con más pena por el proceso, Junqueras, podrá salir de la cárcel gracias a los beneficios penitenciarios para trabajar 6 horas 3 días a la semana, gracias, ya digo, a los beneficios penitenciarios concedidos por la Junta de Tratamiento de Lledoners. Coincidió la noticia de la aprobación del techo de gasto con estas salidas de Junqueras de la cárcel. Precisamente sobre la situación de los presos se habló en la reunión de Moncloa. Recordemos que en la rueda de prensa posterior a la reunión, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, habló de soluciones imaginativas. ¿A qué se refería Montero con las soluciones imaginativas? Pues ahora sabemos un poquito más. Según está contando el diario ABC, fuentes de Esquerra explican que Sánchez ofreció a los independentistas tratar el asunto de los presos condenados y la situación de los fugados, a cambio de que se renunciara al proceso. Pero los independentistas lo rechazaron. Soluciones imaginativas para condenados y para fugados. Tanto Esquerra como Junts pel Cat, las dos patas independentistas de la mesa bilateral, dijeron que no se conforman con que se encuentren soluciones imaginativas, que ya sabemos en qué consiste, por ejemplo, reforma del Código Penal, y que ellos quieren soluciones a lo que llaman el conflicto político. Lo dijo ayer Marta Vilalta de Esquerra.
Y esto no pasa por solucionar solo la situación de los presos, de las presas o de los exiliados, porque aunque solucionásemos la represión, seguiría habiendo un conflicto político.
O sea, que quieren hablar de autodeterminación. El gobierno de Sánchez, ya digo, ofrece soluciones imaginativas. Esto sabemos lo que va a ser. Esto va a ser que el gobierno de Sánchez va a facilitar la salida de los presos. Y seguramente un sector de Esquerra está dispuesto a aceptar, no ahora, pero sí más adelante, esa solución y a olvidarse del proceso. Pero en la mesa están también los chicos de Puigdemont, que no están dispuestos a llegar a un compromiso. Mañana, precisamente, Puigdemont protagoniza el famoso meeting en Perpiñán para mostrar su fuerza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Vamos a estar muy pendientes del coronavirus. Y mira, una noticia de hoy. Muchas empresas, por precaución, han mandado a sus empleados a casa o a pedirles que hagan teletrabajo. También están los que tienen que hacer cuarentena forzosa. Bueno, pues esto va a contar como baja laboral. Te doy los detalles a partir de las 3:30. Y supongo que ya sabes que estamos en año bisiesto. Hoy es 28 de febrero, mañana 29. Siempre me he preguntado cómo es eso de cumplir años un 29 de febrero. ¿Sabes quién cumple años? Pedro Sánchez. Sí, mañana, día 29. Pero tú, si estás en su caso, ¿cuándo lo celebras normalmente? ¿Solo cumples cada 4 años? ¿Lo celebras el día antes, el día después? ¿O tienes alguna coincidencia curiosa con tu fecha de cumpleaños? Rosa, de eso hablamos con los oyentes.
Pues sí, Pilar, Fernando, nacer un 29 de febrero es una fecha curiosa, pero también hay muchas curiosidades en torno a las fechas de nacimiento, porque realmente hay fechas muy señaladas en el calendario como esta.
Hola, yo nací el 22 de diciembre, el día de la lotería de Navidad. Mi madre siempre dice que le tocó la lotería y a mí lo que más me gusta es que ese día los telediarios abren todos con buena noticia de a qué le ha tocado el gordo.
Bueno, pues de eso queremos hablar contigo. Fechas curiosas para celebrar un cumpleaños, incluido un 29 de febrero. Que nos lo cuentes en Facebook, en Twitter, notas de voz, al WhatsApp del programa 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Ope. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Pilar Fernando, buenas tardes. Bueno, no hace falta que recuerde que es el fin de semana del Clásico, porque el que no lo haya escuchado en algún sitio es que vive en otro planeta. Vamos con ello, domingo 9 de la noche, Madrid-Barça, y por supuesto también con el sorteo de la Europa League y con el coronavirus afectando a la Liga. Sin paranoias, pero con todas las precauciones. El coronavirus está en España y hoy le han preguntado al presidente de la Liga, Javier Tebas, si en algún momento se ha planteado la suspensión del Madrid-Barça por el coronavirus.
No lo hemos planteado nosotros, pero sí que puedo decir que desde el domingo por la noche tenemos una comisión interna llamada Coronavirus, siguiendo el tema, y hemos hecho un plan de actuaciones para diferentes ciudades, si se llega a, si se puede jugar a puerta cerrada o no, cerrar. No se ha llegado a la situación, ni mucho menos en Madrid, de plantearnos, ni mucho menos del tema de la suspensión del partido. Trabajamos en la previsión, no la improvisación.
No se plantea, no se ha planteado la suspensión del Clásico, pero tampoco se descartan partidos a puerta cerrada y se ha creado una comisión al respecto. Bueno, no se va a suspender el partido de mañana entre Valencia y Betis, pero el coronavirus, José Manuel Segarra, sí que ha cambiado la agenda de los dos equipos.
Y tanto, el Valencia ha anulado todas las comparecencias públicas que estaban previstas por el riesgo que suponen, tal y como dice el comunicado, para los jugadores, técnicos y personal del club. A la 1:30 debería haber hablado Albert Celades y mañana, ojo, porque queda también suspendido el homenaje que se le iba a tributar a David Villa en los prolegómenos del partido. El Betis se adhiere a esta medida y ni Rubi ni los jugadores verdiblancos comparecerán mañana al acabar el choque.
Pues así se presenta el fin de semana del Clásico. Y es el domingo a las 9 en el Bernabéu entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, después de una semana complicada, más para el Real Madrid, con la Liga de Campeones. Recordemos, el Barça líder, 55 puntos, segundo el Real Madrid, 53. ¿Y qué está preparando Zidane después de esta semana complicada para el partido del domingo, Arantxa Rodríguez?
Penúltima sesión esta mañana de entrenamiento antes del choque contra el Barcelona. Zidane solo tiene las bajas por lesión, recordemos, de Eden Hazard y de Marco Asensio, y la de Rodrigo, que tendrá que cumplir su sanción tras ser expulsado con el Castilla. El técnico francés va a hacer cambios en el 11 y en el esquema. Kroos apunta a la titularidad.
Eso es lo que está preparando Zidane en el Real Madrid. Y Víctor Navarro, ¿qué es lo que está preparando Quique Setién en el FC Barcelona?
La plantilla volvió a la ciudad deportiva después de un día de fiesta y lo han hecho con dos buenas noticias. Jordi Alba, que ha realizado por primera vez parte de la sesión con el grupo, y Gerard Piqué, que ha entrenado con normalidad y, como avanzó Elena Condis, estará el domingo contra el Madrid. En la enfermería siguen Sergi Roberto, Dembélé y Luis Suárez. Todo apunta que Alba no llegará a tiempo, así que el Barça irá con 15 jugadores del primer equipo al Bernabéu, incluido Martin Brest. Gateway. Esta mañana también jugadores y staff técnico han recibido una charla sobre el coronavirus. Mañana último entrenamiento a las 11 y después rueda de prensa de Quique Setién.
En el Real Madrid además hay tres noticias que tienen que ver con Hazard, con Sergio Ramos y con Vinicius, Melchor Ruiz.
Sí, anoche lo contábamos en el partidazo que aunque todavía no está decidido definitivamente el tratamiento que se va a seguir con Hazard, ya que sigue consultándose a diferentes médicos, la opción más probable que se baraja en estos momentos en el Real Madrid es que Eden Hazard pase por el quirófano, algo que van a comunicar la próxima semana. Por otra parte, en el Real Madrid finalmente no va a recurrir la expulsión de Sergio Ramos, al entender que no tenían ninguna opción de que prosperase ese recurso, y también contamos que en la UEFA no va a sancionar a Vinicius por esas declaraciones realizadas tras el partido ante el Manchester City, criticando a la actuación arbitral.
En la ciudad condal y ajeno al partido del domingo hay otro protagonista, es Neymar, José Luis Gil, que cada día podemos decir que es más amigo del Barça.
Sí, porque le ha vuelto a poner otra demanda. Esta se basa en los famosos contratos de 2013, aquellos que en principio no eran salario para el futbolista y después sí. Tras ese cambio, intervino Hacienda, imponiendo al jugador cuotas y sanciones que el jugador cree que debería haber asumido el Barça. Es por eso que ahora Neymar, información que explicaban nuestros compañeros del Mundo, le reclama al Barça otros 6 millones y medio de euros, a añadir a las famosas demandas de la prima de fichaje y derivadas. En total, Neymar tiene en los tribunales al Barça por un montante de 38,6 millones de euros.
Hay noticia también en el tercero en discordia de la Liga, el Atlético de Madrid, que juega el domingo 4 de la tarde en Cornellá ante el Real Club Deportivo Español. Porque, Javier Gómez, ¿qué pasa con Oblak?
Pues ya en Oblak, Munilla presenta un cuadro gripal e incluso ha tenido durante el día de hoy picos de fiebre. En caso de no poder jugar, Adán ocuparía su sitio en la portería, pero no sería la única novedad. Carrasco se perfila como titular en la banda izquierda y con Correa y Morata arriba, Diego Costa y Joao Félix de nuevo tendrán que esperar su momento en el banquillo.
Antes de seguir con la Liga, lo que viene ahora es la Europa League. Porque después de lo que vivimos anoche, hoy hemos tenido el sorteo de los octavos de final de la segunda competición continental, Javier Pascual.
Sí, y habrá doble duelo hispano-italiano en los octavos de final de la Europa League con el coronavirus en el ambiente. Por un lado, el Getafe se medirá al Inter con la ida en tierras italianas. Recordamos que ayer el Inter ya jugó ante Ludogorets a puerta cerrada por ese problema. La otra eliminatoria será el Sevilla-Roma con el primer partido en el Sánchez-Pizjuán. La ida será el 12 de marzo y la vuelta el 19 del mismo mes.
El Inter, otro histórico para el Getafe en la competición europea después de dejar anoche en la culeta al Ajax a pesar de perder 2-1 en Ámsterdam.
¡Ojo, mata! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Le cae la pelota al 7 del Getafe! ¡Que se queda el rechace dentro del área pequeña y con el exterior!
Porque ese gol de Jaime Mata fue clave en el partido de ayer, clave en la eliminatoria y vuelve a dejar, a permitir seguir soñando en Europa al equipo de Bordalas, Gema Santos.
Pues sí, Moni, lo primero que vamos a compartir con todos los oyentes son las reacciones a ese emparejamiento con el Inter de Milán. Todas las voces del vestuario azulón a las que hemos consultado dicen lo mismo. El rival más difícil, sí, pero también el más bonito, y así tendrá más méritos si pasan. Ahí es nada. Y es que la moral está por las nubes en el Getafe después de eliminar, como dices, anoche al Ajax. Además de ese 2-1, hay que decir que el Getafe tuvo 3 palos y un gol anulado. Bueno, los azulones estaban pletóricos y más después de cómo habían calentado el partido los holandeses. Anoche Bordalás estaba feliz con Juanma en el partidazo.
Disfrutar porque creo que se lo merecen los chavales, se lo merece la afición, se lo merece la ciudad, se lo merece el fútbol español. Yo creo que es un alegrón no solamente para los aficionados del Getafe, sino para todos los aficionados de España. Una gesta como la de hoy merece la pena disfrutarla y celebrarla, aunque sea un par de horas.
Ahora contamos otras cosas que pasaron en ese partido, pero Bordalás contento y muy enfadada la afición del Sevilla a pesar de la clasificación. Bronca, pañolada monumental y petición de dimisión para el técnico, para Julen Lopetegui, que va a tener que hacer frente a la Roma en la siguiente eliminatoria, Víctor Fernández.
Sí, la afición del Sevilla con el miedo metido en el cuerpo por el gol de Traoré. Recordemos que el VAR anuló finalmente al detectar unas manos claras del jugador. Como digo, reaccionó con dureza contra el equipo y Lopetegui, y pese a pasar a octavos, a la afición no le gusta nada la imagen que está ofreciendo el equipo y se lo hizo saber con una tremenda pañolada. El presidente y Lopetegui han pedido hoy unidad ante lo que viene, como el duelo con la Roma en octavos de final. En el Sevilla asumen que será una eliminatoria muy dura, pero defienden el peso que el Sevilla tiene en esta competición.
Y emotiva, porque es el equipo de Monchi, el ex equipo de Monchi. Bueno, el lío en la grada del Ámsterdam, del Johan Cruyff Arena, con el Getafe.
Nos están atacando. La seguridad no hace nada, nos están atacando lanzando
tirando los objetos, cerveza. Hay personas, hay niños. No están haciendo nada. La afición del Getafe está huyendo. Está huyendo del estadio. O sea, esto es vergonzoso.
Gemma Santos, ¿qué le pasó a un grupo de aficionados del Getafe entre los que estaban familiares de los propios jugadores?
Vergonzoso lo que tuvieron que sufrir Muni, familiares de los jugadores del Getafe y unos 100 aficionados que se encontraban en la tribuna del Johan Cruyff Arena. Tuvieron que abandonar el estadio antes de que acabara el partido al sentirse absolutamente indefensos porque, como hemos escuchado a una de las esposas de los jugadores, tuvieron que sufrir que les lanzaran cervezas, no solamente el líquido, también los vasos, que les lanzaran mecheros. Había niños pequeños, dos bebés, entre ellos un bebé de 4 meses, hijo de Cucurella. La mujer y la hija de Jorge Molina ni siquiera pudieron ver a su padre. Absolutamente vergonzoso. Como digo, el Getafe está estudiando poner una queja a la UEFA.
Bueno, pues eso es lo que pasó en el partido entre el Ajax y el Getafe, el equipo de Ámsterdam, que ya afortunadamente es historia para el equipo de Bordalás. Y por cierto, ayer también, Español 3, Wolverhampton 2, el Español eliminado de la competición. Ahora más de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Este domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Es hoy cuando comienza la jornada número 26 en Primera División, con el partido de las 9 de la noche entre Real Sociedad y Valladolid. Y atención, Mauri Diáquez, porque la Real, si gana, duerme en Champions.
Y quiere proseguir su gran racha de 6 victorias consecutivas en Anoeta. Efectivamente, caso de vencer, se acostaría tercera. Y Manol recupera Porto y Barrenechea. Y aunque es difícil, quiere quitar a sus hombres Anduba de la cabeza. Por su parte, Sergio González recupera a Joaquín y Nacho, pero podría repetir la alineación que venció al Español. Pitará el encuentro Pizarro Gómez, comité madrileño.
Del partido de mañana a las 4 en Mestalla, del Valencia-Betis, ya hemos contado lo que tiene que ver con el coronavirus, pero Rafa Villarejo, en el Valencia-Celate, necesita ganar al Betis después de las últimas goleadas.
Sí, las dudas llegan al banquillo tras el último mes y medio de competición en los que el Valencia se ha quedado fuera de la Supercopa, de la Copa, y complicado mucho el pase a cuartos de la Champions, además de varias goleadas en Liga. No está finalmente para ese partido Rodrigo, que recae de sus problemas de rodilla, tampoco por lesión Coquelén, Garay, Mangala, Piccini y Vallejo. Regresan respecto a la derrota en Anoeta 4 titulares, Paulista, Gallá, Florenzi y Maxi Gómez.
¿Y en el Betis cuál es la última hora, José Manuel Oliva?
A esta hora de la tarde, Muni, se está entrenando el Betis en su ciudad deportiva desde las 3 en punto. Último entrenamiento antes de viajar a Valencia a partir de las 6 de la tarde. Rápidamente te cuento que Bartra es baja por sanción y que vuelve Borja Iglesias después de perderse el último partido por el mismo motivo, por sanción, ante el Mallorca.
También mañana, 9 de la noche, en Los Cármenes, Granada-Celta. ¿Se esperan, Jorge de la Chica, rotaciones en el Granada?
Muchísimas, porque el partido de la semifinal de la Copa del próximo jueves ante el Atleti de Bilbao es el que va a condicionar la alineación para este encuentro. Atención, porque las rotaciones pueden comenzar en la portería, con Aarón bajo palos. Habrá más novedades en los titulares. Sin embargo, Diego Martínez insiste en todo momento en que no observa distracción alguna entre sus jugadores. Recordemos que Diego, aunque afincado en Granada, nació y pasó sus primeros años en Vigo.
El Celta Santi Peón va sin Denis Suárez.
Sí, el gallego que arrastra a Muni un importante problema en el tobillo derecho desde hace ya varias semanas y no van a forzar más, ya que la semana pasada jugó infiltrado. Óscar García se lleva a Granada 21 futbolistas, entre los que tampoco están Kevin por lesión ni Bradaric por sanción.
A las 6:30 en Butarque, Leganés a la vez, otra final para el equipo de Aguirre Santi Duque.
En la que ha sido Muni la semana más difícil de la temporada, el Lega recibe al Alavés con la baja de Silva por sanción y de Tarín por lesión. Aguirre recupera a Cuellar, que volverá a la titularidad tras un mes ausente. Cuestionado sobre la difícil situación del Leganés, el mexicano lo tiene claro.
Estamos a nada de salvarnos, a nada. Joder, tenemos posibilidades, ¿por qué no? ¿Por qué los tienen derecho a soñar y a pelear y nosotros no? Que nos den por muertos los de fuera me importa una mierda. Que digan que nos vacunaron con 2 jugadores, que nos metieron el puño, a mí no me importa.
En el Alavés, Roberto Arrillaga, vuelve Garitano a Butarque.
Sí, que asegura que volver no tiene para él un significado especial en el aspecto profesional. Tiene todos disponibles, a excepción de los lesionados, Pina y Roberto. Y va a intentar romper una estadística que va a favor del Leganés, que es que nunca el Alavés ha podido ganar al conjunto pepinero en Primera División. Garitano quiere romperla a toda costa.
Esto es fútbol profesional y la idea es ir allí y si se puede dejarlos todavía más abajo de lo que están. Esa es la idea, esa es la mentalidad, es así y ellos lo van a entender. A partir de ahí, pase lo que pase, seguiré teniendo los amigos, la ciudad, todo allí.
Y el otro partido de mañana es el de Ipurúa, a la 1:00 p.m. entre Eibar y Levante. Óscar y medio está Inui fuera de la lista del Eibar.
Sí, es la ausencia del japonés lo más novedoso, esta convocatoria de 18 jugadores compuesta por Mendilibar. El regreso de Vigas y de Quique García tras lesión y la vuelta de Charles tras sanción son las novedades, o en este caso positivas de cara a esa convocatoria. Se ha quedado fuera por lesión Ramis y se han quedado fuera por decisión técnica, como decías, Inui, Quique González, Robert Correa, Suárez y Tejero.
Y el Levante Pedro Zamora va a Eibar con los mismos que ganaron al Madrid.
Así es, no entran en la lista todavía ni Radoya ni un Bezo fuera de forma. Paco López también podría repetir el once con Morales, Roger y Mayoral para buscar la primera victoria del Levante en Ipurúa.
Lo que toca ahora, como cada viernes hasta ahora, es contar Jorge Fernández los apuntes del fin de semana en Segunda División.
Jornada número 30 de la Liga Smartbala, que se abre esta noche a las 9 en Gran Canaria, Las Palmas, Málaga. Mañana sábado desde las 4, Huesca, Extremadura y Ponferradina, Sporting de Gijón. 6:15, duelo por todo lo alto entre el Cádiz y el Almería, y a las 8:30, Albacete, Rayo Vallecano, donde Zozulia se verá de nuevo las caras con el conjunto rayista. Y el domingo destacan a las 4 el derbi gallego entre el Depor y el Lugo, y a las 6:15 la jornada se cierra con dos partidos, Oviedo, Tenerife y el derbi madrileño entre el Fuenlabrada y el Alcorcón.
Y además del fin de semana de la Liga Iberdrola, hemos tenido hoy sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina, Andrea Peláez.
De semifinales, que recuerdo, la Copa de la Reina es un partido único, se jugarán el 17 y 18 de marzo, los encuentros serán Barça-Sevilla y Logroño-Athletic, es oficial además la sede de la final. El 31 de mayo será la Rosaleda, y en cuanto a la Liga, te cuento, Muni, mañana jornada 22, el líder, el Barça, recibirá el domingo a las 12 al Madrid Club de Fútbol Femenino, y el Atleti segundo a las 6 a la Real Sociedad.
Atención, que ha hablado el presidente del Comité Olímpico Internacional de los Juegos Olímpicos y el coronavirus.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Equipaciones de equipos de fútbol como el Real Madrid, el Barça y más al 40%.
¿Oyes eso?
Todo Emidio Tucci y Estudio Classics con el 20% de descuento.
Así suenan las oportunidades que solo pasan cada 4 años. Estos descuentos y más, solo el 29 de febrero en el Corte Inglés. Desde hoy a las 10 en la web. ¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Esperando estamos, Dani Asenjo, que nos digas qué es lo que ha contado el presidente del COI, del coronavirus y los juegos.
Thomas Bach ha asegurado en una conferencia telefónica con la agencia japonesa Kyodo News que su institución tiene la determinación de celebrar con éxito los Juegos Olímpicos. Bach dice que a menos que haya una situación mundial seria que se prohíba viajar, seguirán adelante.
Bueno, a quien ha pillado el coronavirus es a Chris Froome y Alejandro Valverde en el Tour de los Emiratos Árabes, Kike Iglesias.
Con la carrera cancelada, corredores, staff y prensa siguen aislados en dos hoteles de superlujo en Abu Dhabi. Los ciclistas del Movistar esperan los resultados de la prueba del coronavirus, que ha dado positivo en dos masajistas del equipo UAE, cosa que la RAI desmiente en los últimos minutos. Entre hoy y mañana se conocerán las pruebas de todo el mundo. Se espera que los españoles y el resto puedan volver a casa el domingo.
Del coronavirus está pendiente también el Mundial de Fórmula 1, que estos días tiene entrenamientos de pretemporada, los últimos antes del arranque del Mundial, en Montmeló. Carlos Miquel.
Aquí estamos viendo cómo está haciendo simulacro de carrera Carlos Sainz. Todo el mundo está pendiente, efectivamente, del coronavirus, pero en lo deportivo ha habido una mañana muy divertida en la que hemos visto ensayos de calificación. Sorpresa, porque Renault ha descargado, ha quitado mucha gasolina y tiene el mejor tiempo por delante del Ferrari, del Leclerc y del Mercedes, de Hamilton, que sin embargo van a ser lo que van a luchar por el título. Quinto, Carlos Sainz, un Sainz que está contento con el McLaren y que cree que van a mejorar respecto al año pasado.
El objetivo de McLaren es que si el año pasado en Abu Dhabi y en las últimas carreras estábamos entre un 2,2, 1,5 detrás de Mercedes, pues el objetivo de McLaren es llegar a Australia e intentar estar a menos de 1,2 o 1,5 y seguir recortando la distancia a los de cabeza. Si de repente, como he dicho antes, un Racing Point se pone a medio segundo de un Mercedes, eso está fuera del control de McLaren.
El que sí que está aquí también es Chase Carey, el jefe de la Fórmula 1. Hemos podido hablar con él y lo que dice es que hay que esperar, que la situación es grave, pero que todo sigue controlado y que Australia sigue de momento en marcha.
Ahora, tenis, Dani Asenjo, ¿qué ha hecho Rafa Nadal en Acapulco?
Ganar 6-2, 6-1 al coreano Kwon en un partido más complicado e igualado de lo que indica el marcador. Esta madrugada, alrededor de las 5, Rafa disputa las semis contra Dimitrov.
Y la Euroliga de baloncesto, Albert Díez, ayer victorias de Barça-Baskonia, hoy juega Valencia.
Sí, destacamos que el Barcelona está clasificado matemáticamente para el playoff de cuartos al ganar 8 años después en Moscú al CSKA 80-82, triunfo número 20 de los azulgrana, que llegó con una genialidad de Mirotic anotando a 4 décimas para el final con una media vuelta en suspensión. También, como apuntabas, ganó Baskonia 71-56 ante Estrella Roja, sumando la décima victoria europea, y hoy se puede completar ese pleno español si el Valencia gana al Fenerbahce a partir de las 9 de la noche. Valencia, séptimo, 12 triunfos, recibe un rival directo, Fener, noveno con 11.
Pues hasta aquí, que no es poco. Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, aquí seguimos a pesar del coronavirus, hablando de deporte como cada día a esta hora, que es una de las cosas que más nos gusta. Ya saben que a las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, pero que siempre estamos de Madrid para el mundo en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, gran protagonista de toda la temporada, José Bordalás, protagonista evidentemente ayer en una noche para recordar para toda la historia del Getafe, con ese pase de eliminatoria en campo del Ajax de Ámsterdam. Estuvo en el partidazo.
Hola, mister, enhorabuena.
Hola, buenas noches, Juanma.
Muy buenas.
Gracias, Juanma.
Una cosa, ¿qué prefieres, que te haga la entrevista yo o Ángel Espósito? Que lo tengo aquí en el estudio y es que ahora es ultra de Bordalás y del Getafe.
Sí,
estoy flipando.
Un fuerte abrazo. Oye, es un
mister,
grande, como tú.
Mister, enhorabuena. Sí. Qué fuerte, qué pasote, qué alegrón. ¿Cómo después de eliminar al Ajax consigues a tu gente y sobre todo a la afición que mantengan los pies en el suelo y que sepan mañana que siguen siendo Getafe?
Volver a la realidad mañana, disfrutar, porque creo que se lo merecen los chavales, se lo merece la afición, se lo merece la ciudad, se lo merece el fútbol español. Yo creo que es un alegrón.
La tensión que había desde el principio del partido, ya estaba en los momentos previos. ¿Había mucho mal rollo entre vosotros y la gente del Ajax?
No, la verdad es que no. Ha sido todo al comienzo del partido. Ha habido, bueno, pues un ambiente muy hostil en todo momento, protestando absolutamente todo. Pero bueno, en la primera ronda le elimina al Getafe. Yo creo que es algo increíble. Tiene un mérito enorme. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Los chicos están súper felices. Y bueno, vamos a disfrutar.
Gran protagonista Bordalás, gran protagonista va a ser el clásico, si todo va como tiene que ir, Dani Asenjo, el domingo, y por el clásico preguntamos hoy a los oyentes en Twitter.
El domingo a las 9 en el Bernabéu, Madrid-Barça, y por eso preguntamos en @deportescope quién llega peor de los dos. Estamos por encima de los 1.600 votos y de momento el 70% dice que llega peor a este partido el Real Madrid, el 30% dice que es el Barça el que llega peor.
Como la semana va de clásicos, se le ocurrió a Pedro Martín en el reto de la semana buscar un clásico de la literatura española. Hola, Peter Martín, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí estamos apurando la semana ya, ¿no?
Y resolviendo.
Sí,
un
escritor que no nació en Madrid, pero que muy pronto, antes de cumplir 20 años, ya estaba aquí, y en Madrid se quedó hasta que falleció hace justo 100 años, porque ahora se está cumpliendo el centenario de su muerte en 1920, un escritor que tiene un monumento en el Retiro, por toda su extensa y maravillosa obra, entre las que está, por ejemplo, Fortunata y Jacinta, del que hemos puesto la sintonía durante esta semana. Y el escritor es...
Benito Pérez Galdós, novelista, dramaturgo y cronista, es el mayor representante de la novela realista del siglo XIX en
España. La verdad es que acertó muchísima gente y desde el primer día. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador, Dani?
El ganador se llama Daniel Caballero y en Twitter es @DaniDeYoz.
¿Cómo me alegraba yo cuando era pequeño cada vez que veía a Benito Pérez Galdós? ¿Cómo me alegraba yo? ¿Eh? Mira cómo se ríe el bribón. Hombre, claro, estaban los billetes de 1.000 pesetas cuando llegaba el abuelo, ¿eh?
Ese billete verde.
Que está aquí Benito. Ay, abrazo grande, Peter Martín. Te escucho el finde.
Venga, Hasta luego.
Bueno, nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada. Hay que hablar mucho del Getafe, hay que hablar mucho del clásico del domingo. Enseguida estamos con todo ello, ya saben, también en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo porque esta es la tarde de COPE. Tarde que vamos a pasar, que estamos ya pasando contigo, en la que vamos a hablar de qué, de lo que habla la gente. ¿Y de qué habla la gente? Bueno, del coronavirus, se sigue hablando del coronavirus. 33 infectados, Fernando Simón, que es la voz del Ministerio de Sanidad, ha ofrecido su rueda de prensa de todas las mañanas y ha dicho que de momento no se van a tomar medidas como cuarentenas, como prohibición de actos sociales, por ejemplo, las fallas, que en realidad, digamos que la transmisión local o comunitaria que le llaman, es decir, entre español y español, pues que no está desatada. Las autoridades españolas deberían de tomar nota del desastre que ha supuesto en Italia, especialmente en la Lombardía y en el Véneto, tomar medidas excesivas para un virus con una letalidad semejante a la de la gripe. Vamos a ver. Entendemos que las autoridades tomen medidas de precaución, tomen medidas para evitar los contagios, pero claro, a veces da la sensación, al menos fuera de España, de que se toman medidas porque no se quiere o porque se tiene miedo a que la opinión pública pida excesivas responsabilidades a los políticos. A un político tiene que asumir sus responsabilidades y tomar medidas proporcionadas. Porque tan malo es no ser suficientemente preventivo como pasarse. Porque hay que luchar contra el coronavirus, pero también hay que luchar contra el pánico del coronavirus y hay que luchar contra las consecuencias económicas del pánico del coronavirus. Y ahí está el descenso de la bolsa, los efectos sobre el sector turístico, etcétera. A veces puede sobreactuarse por miedo a que alguien te diga no estuviste fino, no tomaste las medidas necesarias. ¿De qué más se habla? Pues se sigue hablando de la reunión del miércoles. Se sigue hablando de la reunión del miércoles, de la reunión bilateral en Moncloa, porque Josep María Jové, uno de los participantes por la parte independentista, ha sido procesado, que es el paso anterior a ser acusado, por su participación el 1 de octubre por 4 delitos. Es decir, tenemos participando en la mesa bilateral a una persona procesada. Hay diferencias de versiones sobre lo que sucedió en Moncloa. Parece que el gobierno ofreció soluciones imaginativas para los presos y los exiliados, como le llaman los independentistas, que no son exiliados, que son fugados de la justicia, y lo que dicen los independentistas es que no se conforman con eso. Vale, ya veremos a ver cómo sigue evolucionando esto. Y se habla también, o nosotros también vamos a hablar, porque se viene hablando desde hace mucho tiempo, del problema demográfico. ¿Por qué volvemos a hablar del problema demográfico en España? Porque hoy Sánchez ha presentado un paquete de medidas para la lucha contra la baja tasa de natalidad que hay en España. En realidad es difícil invertir esa tendencia porque hay factores económicos, pero reconozcámoslo, también hay factores culturales. En España hay un problema y es, lo dicen todas las encuestas, que las mujeres querrían tener más hijos, las que tienen hijos, pero bueno, que no hay condiciones económicas, sociales para ello. Hablaremos sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer para afrontar la crisis de natalidad que tiene España. Es lo primero, pero no lo único, porque se habla de más cosas, ¿verdad, Pilar Cisneros?
Sí, Fernando, y lo haremos y hablaremos de más cosas a lo largo de la tarde, pero también actualizaremos la información al respecto del coronavirus, sin alarmar, por supuesto, como bien dices, simplemente constatar los hechos. Como tú decías, son 33 los casos confirmados ahora mismo en España, el último en la Comunidad Valenciana. Se trata de un hombre que permanece en su domicilio, donde está siendo atendido y se le está realizando un seguimiento. En resumen, las cifras quedarían de la siguiente manera: 9 en la Comunidad Valenciana, 6 en Andalucía, 6 en Canarias, 5 en Madrid, 3 en Cataluña, 2 en Castilla y León, 1 en Aragón y 1 en Baleares. Hay que recordar también que el de Baleares y uno de los casos de Canarias, concretamente el primero que hubo en La Gomera, son dos casos que ya salieron del hospital, que ya están curados. Bueno, llevamos toda la semana hablando del COVID-19, del coronavirus, actualizando minuto a minuto la información. Pero mira, hay un aspecto que nos ha llamado hoy la atención, claro, el de la cuarentena preventiva, que a lo mejor es tu caso. Has estado estos días en el norte de Italia y al regresar tu empresa te ha dicho pues que te quedes en casa y tú te encuentras bien, pero te han pedido que hagas una cuarentena preventiva, que normalmente es de 14 días. Algunos estáis trabajando desde casa, pero otros no, porque a lo mejor no siempre se tiene esa opción. Y la pregunta es, ¿esos días cómo cuentan? ¿Son bajas? ¿Se pagan aparte? ¿Cómo se pagan? Bueno, pues hoy el Ministerio de la Seguridad Social lo ha aclarado, considera las cuarentenas preventivas como bajas laborales, pero con una serie de condiciones. Se lo voy a preguntar a María Gómez Sousa, es abogada experta en derecho laboral del despacho Tomás de Carranza Abogados. Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son esos requisitos para que se considere esa cuarentena preventiva como baja laboral?
Pues mira, en los criterios que han marcado, tanto en el criterio primero como en el segundo, habla de lo que marca la Seguridad Social, tanto para trabajadores que están en régimen general como trabajadores que están en el régimen de autónomos, trabajadores por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena. Entonces, los requisitos para tener derecho a esa prestación, en el caso de trabajadores en régimen general, exige estar afiliado a la Seguridad Social, uh-huh, estar en alta o en situación asimilada en alta y tener 180 días cotizados en los últimos 5 años. Y en el caso de trabajadores autónomos, estar inscrito en RETA, estar al día en el pago de las cuotas y tener cotizados esos 180 días en los últimos 5 años.
O sea que estos son los requisitos. En principio son requisitos que cumpliría la mayor parte de la población, la mayor parte de los trabajadores,
sí,
o debería ser así. Y entonces esos días ya se considerarían como bajas laborales.
Sí, bajas por contingencias comunes.
Ajá, esa es la denominación. ¿Durante esos días
comunes
se mantiene el mismo sueldo o se puede ver modificado?
Depende de lo que nos diga el convenio colectivo, ¿vale? Hay convenios colectivos que durante la IT del trabajador complementan para que el trabajador perciba el 100% de su salario, ¿vale? Y hay convenios colectivos que no prevén estos complementos. Entonces, si no lo prevén, el salario mengua, no va a ser el mismo.
Pues
porque la Seguridad Social, claro, los 3 primeros días no te los paga.
¿Como en una baja similar? ¿O esta es diferente por ser por contingencia? ¿Sería similar a qué otro tipo de baja? O sea, ¿cuándo es una baja por contingencias comunes? Para que nos hagamos una idea.
Mira, por contingencias comunes es un catarro. La diferencia es contingencia común o accidente laboral. Es la única diferencia. Una contingencia común es un catarro. Un accidente laboral es me caigo en la oficina trabajando. Normalmente los accidentes de trabajo siempre se percibe 100% del salario.
Ajá.
Pero en el caso de las contingencias comunes, las incapacidades temporales por contingencias comunes, tenemos que estar a lo que nos diga el convenio colectivo.
Bueno, pues aclarado queda, ¿eh? Entonces, para estas cuarentenas preventivas, la Seguridad Social lo ha aclarado, considera con estas consideraciones que también hemos hecho, pero considera que las cuarentenas preventivas se califican, serían tomadas como bajas laborales. María Gómez Sousa, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y seguimos hablando, claro, del coronavirus. Ahora me gustaría transmitir también ese mensaje de tranquilidad a través del testimonio de Quique Mateu. Quique es valenciano, es periodista deportivo y viajó a Milán el pasado 19 de febrero para cubrir el partido del Valencia-Atalanta. Claro, él que iba a pensar que se iba a contagiar de coronavirus, pero sí que lo hizo. Lo cierto es que escuchar su mensaje merece la pena, sobre todo por la normalidad con la que trata esta cuestión. Esto es lo que le contaba esta mañana a Herrera aquí en COPE.
Estoy muy bien. Estoy exactamente igual de bien o mal que estaba en las jornadas precedentes o que estaba ayer. Pero escuchándote con mucha atención, he llegado a la conclusión que hasta ha sido bueno que me haya pasado a mí. Porque al final es cierto que todos llevábamos unas semanas viendo la televisión, escuchando a nuestros propios medios de comunicación, al resto, hablando del coronavirus, pero hablando siempre desde la perspectiva de un tercero, desde una perspectiva informativa de lo que nos llegaba de China o lo que nos estaba llegando desde Milán, pero no desde la realidad directa de lo que pasaba, ¿no? Entonces yo creo que al final, pues el karma ha querido que alguien que vive de contar las cosas, pues tenga la oportunidad de vivirlo en primera persona y contar la realidad de lo que yo llamo internamente, que se me entienda bien, mi catarrovirus, que es lo que realmente estoy viviendo, porque no me está pasando nada del otro mundo, y probablemente para explicarle a la gente que no debe preocuparse, ocuparse sí, porque ocuparse de una enfermedad hay que ocuparse siempre, pero preocuparse está fuera de lugar en este caso, y eso es una buena noticia, poder explicárselo a todo el mundo, porque quizás eso haga que la gente a partir de hoy esté un poquito más tranquila.
En estos momentos, Quique se encuentra ingresado en el Clínico de Valencia y, como ves, humor para afrontar la situación no le falta. Por ahora, eso sí, se encuentra aislado, nadie puede visitarlo y así es como vivió también los primeros momentos en el hospital.
Cuando yo entré en el hospital y empezaron a hacerme las pruebas, claro, yo estaba allí tan tranquilo que con el teléfono móvil, pues lo que hacemos los periodistas, que nos pasamos más con el teléfono móvil que otra cosa. Y empecé a darme cuenta que cuando estaban haciéndome las pruebas, que para mí eran simplemente para descartar, empecé a ver los ojos de las personas que me miraban, de todo el cuerpo sanitario del hospital clínico, que ha hecho un trabajo fantástico con mi persona, pero eran los ojos, todos con mascarillas, yo solo les veía los ojos, pero en los ojos de la gente ves lo que están pensando realmente, y se les veía miedo, porque yo los miraba diciendo, bueno, o yo me estoy muriendo y no me he enterado, o vivís todos una película que nos está produciendo, ¿no? Y lo cierto es que yo estaba bien, pero la sensación general a mi alrededor no era la misma. Por eso ayer, cuando me levanté por la mañana, dije, ¿qué tienes que contar? ¿Cómo lo tienes que contar? Piensa que el mensaje que mandes será mucho más relevante que si lo hiciera cualquier otra persona. Pensé, tienes que contar la verdad, que no pasa nada, que la gente esté tranquila, porque esos ojos que me vienen mirando desde anoche con miedo, no puede ser lo que se traslade a la calle, tiene que trasladarse lo contrario.
Bueno, pues esto es lo que nos ha trasladado Quique, ese mensaje de tranquilidad. La entrevista completa la puedes volver a escuchar en cope.es. En cualquier caso, mira, no nos movemos de Valencia porque resulta que el club ha decidido cancelar sus actos públicos precisamente por el coronavirus. Te hablo de ruedas de prensa, de las concentraciones, de las reuniones. Hugo Ballester es nuestro compañero de deportes de COPE Valencia. Hola, Hugo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Fernando, muy buenas.
¿Qué ha dicho exactamente el club? ¿Qué es lo que se cancela?
Bueno, es una medida de prevención, está en permanente contacto con todas las instituciones, con la Liga, con la UEFA, pendientes de ese partido de vuelta a la Liga de Campeones con ese desplazamiento masivo de seguidores de la Atalanta de Bérgamo el próximo día 10 de marzo aquí a Mestalla con la Federación Española de Fútbol, y con todas ellas han convenido que de manera temporal se puedan suspender las ruedas de prensa, tanto de la previa, que tenía que haberse llevado a cabo en el día de hoy, como del postpartido, que se llevará a cabo en la tarde de mañana después del mismo, esas comparecencias públicas de los protagonistas, tanto de los entrenadores del Valencia como del rival. El Real Betis Balompié también se ha sumado a esta causa y ha anunciado que va a tomar medidas y que tampoco va a haber rueda de prensa ni de su entrenador ni de ningún jugador después del partido. Y además había un acto previsto, un homenaje muy bonito a una de las leyendas del Valencia Club de Fútbol, David del Guaje Villa, que conocéis bien todos,
claro.
Que después de retirarse, anunciar su retirada el pasado mes de diciembre, se le quería homenajear con una lona en Mestalla, en la tribuna, en la fachada de la tribuna del exterior del estadio, y con el saque de honor en el terreno de juego, y se ha decidido también por precaución que este homenaje al delantero asturiano ex del Valencia y de otros tantos equipos en el fútbol español y mundial, pues se postergue en el tiempo. Vaya. Y de momento no tenga fecha para que se realice.
Bueno, Hugo, y la gran pregunta, tú también ibas en esa expedición del Valencia, ¿cómo estás?
Sí, yo iba en la expedición también. Yo viajé, pues como hizo Rubén Martín, por ejemplo, también, para narrar ese partido de ida. Lo digo por señalar también a gente que tenéis alrededor.
Está muy bien, gracias por señalarlo. Gracias por la información, que no nos habíamos acordado.
Era más por fastidiar a Rubén que a vosotros. Pero sí, estuve 3 días en Milán. Yo aterricé en el aeropuerto de Malpensa. Allí nos recibía autoridades sanitarias del país con un termómetro que venía en una especie de pistola, ¿no? Para que la gente se haga una idea. Te señalaban, te enfocaban a la frente antes de acceder al país, una vez haya aterrizado en el aeropuerto
de Malpensa. Que también tiene tela, porque es que es al entrar, cuando en realidad ha sido, lo que ha pasado es que ha salido de allí, pero bueno, vale, de acuerdo.
No, totalmente de acuerdo. O sea, cuando volví,
es que es un poco alucinante esto.
Vía aeropuerto de Barajas, vía Madrid. Sí. En Madrid no nos hicieron ningún tipo de control, lo cual a mí sí que me extrañó. Pero como decíamos, nos hicieron ese control rutinario en la entrada del país, y luego por el país, pues sí que es cierto que en concreto en la ciudad de Milán, donde está el foco del coronavirus en la zona de Lombarda, pues yo veía mucha gente con más de lo habitual, con mascarillas, y sí que es cierto que había cierta fobia a según qué lugares, bueno, de la ciudad, pero no hubo nada extraño. Y sí,
¿tú estás bien?
Pero
¿ningún síntoma?
Yo hago bueno la expresión de me pongo malo solo de pensarlo, porque yo estoy bien, yo no tengo síntomas, pero claro, me está llamando tanta gente, sobre todo insistentemente mi madre,
ya
diariamente,
diciéndome
que cómo estoy, que si me he tomado la temperatura y demás, que me vuelvo un poco hipocondríaco, y sí que por momentos digo, a ver si tengo dolor de cabeza, a ver si tengo fiebre, a ver si he tosido más de la cuenta, pero bueno, yo de momento estoy bien y
eso
espero
es
que
lo importante.
Preocupados por Rubén Martín.
Luego le pregunto. Manténnos informados, Hugo Ballester, sí. Gracias.
Un placer.
Adiós. Se ríe Rosa. No sé, al final resulta que media España ha estado en el norte de Italia en el último mes, pero ¿esto qué es? ¿Qué somos?
Bueno, no pasa
viajeros
nada.
Viajeros impenitentes.
Sí, no pasa nada, que es lo mejor de todo.
Bueno, 29 de febrero, que es mañana. Eso significa que es año bisiesto en el que estamos. Los años bisiesto, por cierto, no tienen muy buena fama. Yo siempre me he preguntado cómo es cumplir años un 29 de febrero. Luego descubrí que Pedro Sánchez cumple años mañana, un 29 de febrero. Que tiene guasa también la cosa.
Sí.
Bueno, pero de estas cosas hablamos contigo, los oyentes. ¿Cumples año unas fechas así realmente curiosa, especial? ¿Coincides con alguien de tu familia? Si es un 29 de febrero, ¿cuándo lo celebras? ¿Qué dicen los oyentes?
Y Pilar, tenemos también una oyente que nació el 29 de febrero y siempre ha tenido la curiosidad de saber o conocer a gente que haya nacido también ese día. Dice, de momento solo conozco a una chica que iba conmigo al parvulario. Fíjate si ha llovido desde entonces. Alberto también nació un 29 de febrero. Como curiosidad nos cuenta, porque no lo ha podido olvidar, que le tocó hacer la mili en año bisiesto también. Y claro, un día más en la mili, dice que en su momento es algo que le fastidió y mucho. Y bueno, cumplir años es una fecha única en nuestra vida, salvo si naces en Navidad. Dicen por aquí, yo soy del 25 de diciembre y lo típico. ¡Feliz Navidad! ¡Ah, y feliz cumple! ¿Era hoy o mañana? Vamos, que te desean más veces feliz Navidad que feliz cumpleaños.
Eso pasa, sí, lo entiendo.
Sí, y no dejamos la Navidad.
Hola, buenas tardes, os llamo desde Oviedo. Estoy trabajando en una residencia de estudiantes, muy guarros muchos de ellos. Yo tengo una sobrina que nos dio la Nochebuena. Estuvo mi hermana una semana antes ingresada. Y como no daba luz, no se ponía de parto, pues la mandaron para casa. ¿Y qué pasó? Que el día de Nochebuena, eso de las 10 de la noche, tuvimos que marchar con ella para maternidad. Y ahí nació Olga, mi sobrina.
Bueno,
buenas tardes.
Estas cosas
pasan.
Es que no se elige la fecha en la que se nace.
Y
claro,
los chavales que son un poco guarretes ahí.
Ya aprovechó para meterlo, para que quede claro. Bueno, has nacido un 29 de febrero. ¿Celebras tu cumpleaños cada 4 años? ¿Lo haces el día anterior, el día después, en otra fecha verdaderamente curiosa? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Viven como animales y en condiciones mucho peores que un campamento de refugiados. Las palabras y la descripción no es mía, sino del relator de Extrema Pobreza y Derechos Humanos de la ONU, Philip Alston, tras visitar y constatar la realidad en la que viven los temporeros de la Fresa de la provincia de Huelva. En la década de los años 80, del siglo pasado, claro, se empezaron a diseñar asentamientos donde los inmigrantes que llegaban a España para trabajar como temporeros pudieran vivir durante el tiempo que estaban estaban aquí. Han pasado los años, las décadas, y hoy en día hay más de 3.000 personas viviendo en 28 asentamientos en la provincia de Huelva. Y en todos se repiten las mismas condiciones. Chabolas construidas de palés y plástico, no hay electricidad, no hay agua potable, un lugar donde la basura se acumula a su alrededor. Su día a día, su realidad, la conoce bien la gente de Cáritas de Huelva, que el año pasado hizo un análisis integral de las necesidades de las personas que viven en estos asentamientos. El acceso al agua potable se constató como la mayor y más urgente de las prioridades, más allá incluso que el poder contar con una vivienda digna. Un equipo de compañeros de 13 se ha adentrado en los asentamientos de Mazagón, un pueblo costero de Huelva, para conocer la realidad de estos inmigrantes y del proyecto que allí está desarrollando Cáritas. Asel Sánchez es uno de esos compañeros de 13 Televisión. Hola, Asel, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Tú viviste en primera persona. ¿Cómo están? ¿Cuál es la situación? Creo que la mayoría son de origen subsahariano. Muchos tienen los papeles, pero detrás de cada uno de ellos hay una historia realmente tremenda, brutal, ¿no?
Una historia conmovedora, porque muchos vienen con un sueño que cuando llegan a España no se encuentran.
Ya.
Y es el caso de Telemacán, que es de Mali, tiene 28 años y él nos cuenta cómo llegó a España. Si quieres, le escuchamos.
¿Y cómo llegaste a España?
Yo vine aquí en patera.
¿Llegaste en patera?
Uh-huh.
¿Y cómo fue ese viaje en patera?
5 días de patera vengo.
¿Desde dónde?
De Murtania a Tenerife. 5 días de patera, día y noche. Al final llegamos a Tenerife. Y hemos cogido, la gente coge nosotros a mar, nos trae un asentamiento también de militar y hacemos ahí 40 días, luego nos manda a Madrid.
¿Cuánto pagaste, te acuerdas?
Yo paga creo que 800 euros.
¿800 euros por un viaje en patera?
Sí, sí. Sí, yo pagaba 800.
O sea, esos son todos los problemas que os encontráis, que abusan de vosotros también en ese sentido.
Bueno, yo creo que eso culpa a nosotros mismos, porque yo quería venir. Si yo tenía más de 800 euros para pagar, para venir, yo iba a pagar, porque yo quería venir aquí para cambiar mi vida, ¿sabes? Pues, no se imagina que puede venir y va a encontrar otra situación, no.
Fíjate, 4 o 5 días en la patera.
Día y noche, como dices.
O sea, día y noche hasta llegar a la... ¡Qué barbaridad! ¡Qué peligro, ¿no? ¿Qué más te contaba Telemacán?
Bueno, pues él contaba la forma en la que llegó a España y lo que se encontró aquí cuando vino, que no era ni mucho menos lo que él había imaginado. Porque él tenía otra idea de lo que le habían vendido ahí en su país. Porque cuando vienen aquí sus amigos, le dicen, no, vente a España, que vas a encontrar trabajo y vas a tener unas condiciones mejores. Y cuando llegó aquí...
Ya. ¿Y el asentamiento? ¿Cómo es? Haznos una foto de cómo son los asentamientos donde estaba Telemacán y sus compañeros.
Pues en ese asentamiento, si a mí me sueltan con un helicóptero, yo me creo que estoy en África, porque es como un poblado de África, lo único que está construido de plástico y madera, en el que no hay nada más.
¿Cuántas personas pueden vivir en este asentamiento?
Yo creo que ahora mismo podríamos hablar en torno a 80 personas.
¿Y 80 personas que en qué condiciones viven?
Aquí no hay ni luz ni agua. Aquí el agua tienen que trasladarse, hay fincas, hay empresas que les ayudan y les facilitan el agua, y la pueden coger, y si no, pues al pueblo.
¿En esas botellas? ¿En esas garrafas?
En esas garrafas son los medios de transporte que ellos utilizan para poder traer el agua.
¿Pero estas garrafas de qué son?
Esas garrafas son garrafas que en su día estaban llenas de productos fitosanitarios de las fincas, que o las cogen de los puntos limpios o las cogen de las carreteras, ellos las enjuagan y después las utilizan para cargarlas de agua.
Es Susana Toscano, ¿verdad?, trabajadora social de Cáritas, que hace un trabajo impresionante allí con todos ellos y que nos describe un poco los problemas que tiene, sobre todo con el agua, ¿no? ¿Qué más te contaba, Susana?
Bueno, Susana nos cuenta que lo que buscan es que se normalice la situación de los inmigrantes y por qué muchos de ellos no abandonan los asentamientos, que es porque no pueden, porque algunos tienen papeles, pero no les alquilan las casas, porque hay un problema de vivienda en Huelva.
¿Qué futuro les espera a personas como Musa y como él?
Pues esperemos que se arregle esta situación, que las personas que vengan puedan venir en otras condiciones, no simplemente desertar una valla y que los metan en un centro como si fueran personas delincuentes, porque simplemente vienen aquí a España a buscar un futuro mejor como cualquiera de nosotros, porque muchos de ellos llegan aquí y vas a conseguir la documentación.
Claro, como nos contaba él, y llega aquí, salta la valla, ¿y dónde va?
¿Y dónde va? Muchos de ellos pasan por centro, otros se escapan de los centros.
Que luego también son presa de las mafias.
Total. Muchos, la mayoría de ellos normalmente pagan porque lo lleven de un sitio a otro o por un empadronamiento falso. Aquí en Huelva a lo mejor porque existe lo de que terminan en la chabola, pero muchos sitios están pagando 200, 300 y 400 euros por una cama.
Esta es la situación. ¿Y cuál es el trabajo que hace allí Cáritas, Asel?
Cáritas ofrece servicio de desayuno, ducha y les ayuda a encontrar trabajo. Está en contacto con algunos empresarios que colaboran con ellos para poder sacarles de esos asentamientos, pero no es fácil, porque ahí hacen falta 19.000 personas en Huelva para trabajar.
Tal y como está configurada ahora mismo la ley, la única manera de regularizar a una persona que no tiene documentación es ofrecerle un contrato mínimo de un año o dos de seis meses. Pero contratar a una persona que no tiene documentación, que no conoces de nada, pues a un año, es que es muy complicado para cualquier empresa, y más con la situación como está ahora mismo, ¿no? Que todos sabemos que los contratos que se hacen hoy en día son por días, por semanas, por meses.
Que a ti te piden que por una campaña que puede ser de tres o cuatro meses, a esta señora que estamos viendo ahí, la contrates un año.
Si no tuviera documentación, ella, porque tiene documentación, ya está regularizada en España. Por eso le podemos hacer un contrato de campaña, como a cualquier persona, sea extranjera o sea española. Pero si
testimonios que ha conseguido Asel en estos campos, ¿verdad? En estos campamentos de refugiados. Bueno, en la web de 13tv.es puedes encontrar el reportaje entero. ¿Con qué te quedas? Con una pequeña cosa, Asel, de lo que has visto, muy breve. ¿Qué sentimiento, qué sensación?
Con la angustia que vi en su rostro por no poder encontrar el sueño que habían pensado.
Bueno, pues ya digo, todo el reportaje completo puedes verlo en la web de 1313tv.es y desde luego merece y mucho la pena. Gracias, Asel.
A ti.
¿Recuerdas que el equipo de Wuhan llegó a España hace un mes? ¿Qué ha sido de esos chicos? Bueno, pues enseguida te lo cuento.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas, ¿cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor. El momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Este domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol.
Y tú una playa.
El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros, pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador Name Title.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones?
¡Stop! ¡No vale! ¡Hay que repetir!
¿Es campeones o subcampeones?
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad puedan ser campeones o subcampeones?
¡Así mejor!
¡Claro! ¡Mucho mejor!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.